Aquí estamos, son las 11 de la mañana con 35 minutos. Este es el informativo del mediodía.
Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos ustedes una vez más a este, el informativo meridiano de la Patria Radio. Ya estamos en directo con ustedes por esta señal. Estamos en Radio Cóndor, en los 1540M de sus radios, también a través de lapatria.com. Estamos en Facebook Live. Gracias a quienes nos acompañan siempre en sus casas, en sus oficinas, en sus taxis. Hoy me pasó algo. Voy a saludar ya a mis compañeros, don Fernando Ramírez y Marta Lucía Gómez. ¿Cómo están ustedes?
Hola Luis F., muy buenos días, oyentes y Fernando. Pues sí, aquí sí. Iniciando o terminando más bien esta semana para el inicio del puente festivo.
Bueno, eso me alegra, don Fernando, en este día soleado, pero no caluroso. Señor, ¿qué tal?
Muy bien, señor, muy bien. Aquí tratando de terminar semana, que para mí es lo peor cuando hay puente, porque sí, toca dejar muchas cosas organizadas.
Se pone intenso, sí pone intenso, señor, pero bueno. No importa, aquí estamos con ustedes de vuelta. Tengo que enviar un saludo a esta hora. Fíjense que hoy tomé un taxi y el taxista me saludó, me dijo, buenos días, Molina. Y yo, ¿pero con quién hablo? Envió un saludo a @taxistaamargado. Su nombre es José Orlando Muñoz. Hoy me transportó muy amablemente, gran taxista, oyente de nosotros, igual que muchos de ustedes. Qué bueno saber que se conectan siempre a la señal de la Patria Radio. Nos encanta saber que contamos con ustedes. Muchas, muchas gracias siempre por preferirnos y estar con nosotros. El estado del tiempo. Y repasemos qué tenemos a esta hora en Manizales. La temperatura media del aire está sobre los 18 grados Celsius, pero hemos tenido una mañana realmente soleada y agradable. El meteograma nos dice que han bajado un poquito las probabilidades de tormenta, al menos esta mañana están mucho más recargadas, pero conforme avanzamos en la jornada están reducidas casi 15%. Teníamos un 75% de probabilidad de tormenta, estamos en 60%. No se confíe usted mucho porque, como vimos ayer, se pueden levantar algunos nubarrones negros para este fin de semana. Las tardes probablemente van a tener mucha inestabilidad. Así que aprovechemos a ver qué tenemos en capilla, porque probablemente pueda ser un fin de semana puente festivo de octubre. Muy cambiante, muy cambiante. Esperemos a ver qué nos proponen. El aeropuerto de La Nube está operando sin contratiempos, condiciones mayormente despejadas. El itinerario desde Bogotá con algo de retrasos por exceso de tráfico en La Nube.
Indicadores financieros.
Exceso de tráfico en El Dorado, en La Nube nunca hay exceso de tráfico. Muy bien, vamos a ver qué está pasando en las vías de la capital de Caldas, que se manejan con mucha tranquilidad. Hoy no hay mayores contratiempos en cuanto a movilidad se refiere. Quizás un poco más de tráfico lento entre las calles 67 y la calle 51 en la avenida Santander. El resto de la capital de Caldas, fresca.
Indicadores financieros.
Y los indicadores ahora sí. Muy bien, 3.771 pesos cuesta un dólar en este momento. Está subiendo cerca de 26 pesos. La tasa representativa del mercado está en 3.755 pesos. Son los indicadores. Ya regresamos con el clic.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EP.
Del 11 al 18 de octubre celebramos 172 años de historia de nuestra Manizales más grande. Prográmate con las actividades que tenemos preparadas. Consulta en www.culturayturismomanizales.gov.co. Organiza Alcaldía de Manizales e Instituto de Cultura y Turismo. Apoyan Invama, Infi Manizales, EMAS, Lotería de Manizales, Check, Centro Comercial Fundadores, Su Suerte, Industria Licorera de Caldas y Confa.
Click en lapatria.com.
Nos vamos a nuestro clic en lapatria.com con ustedes aquí en el informativo. Gracias por continuar con nosotros. Son las 11:40. El mediodía técnicamente viene siendo en 3 minutos. A las 11:43 es el mediodía exacto. Dato inútil, pero divertido el que les tengo hoy. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por lo pronto a esta hora en lapatria.com.
Bueno, señora. Pero explíqueme por qué. O sea, a mí me enseñaron que el mediodía empezaba a las 12 y un minuto. Y un minuto, que sí. Ahora porque no, cambiaron.
Yo le estoy hablando a usted del mediodía solar. Usted sabe que estamos en el trópico y por lo tanto el mediodía es cuando el sol alcanza el cenit sobre nosotros, es decir, el punto medio. Ahí tenemos uno. Entonces, cuando amanece tenemos tres tipos de amaneceres y tres tipos de anocheceres. Entonces, está el amanecer astronómico, está el amanecer náutico y está el amanecer civil, que es el que estoy usando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sol, si no estoy mal, hoy salió a las 5:43 más o menos. Y el mediodía son las 11:43 y el anochecer es a las 5:43. Y justamente este es el momento del año donde el día dura, al menos hasta mañana, 12 horas de luz, 12 horas de sol. Pero no necesariamente por la ubicación geográfica de nuestro país estamos en la mitad. Esa es la explicación del dato inútil pero divertido.
Muchas gracias, Luis.
Muy bien, con mucho gusto. 11:41 en lapatria.com les tenemos los cierres que habrá en la vía Manizales Chinchiná Letras este domingo por la ruta a Colombia. Allí ustedes pueden conocer mucho más. Además, una denuncia que ha hecho la estatal petrolera Ecopetrol a raíz de un atentado contra un oleoducto nuevamente en el oriente del país es lo que nos han reportado. Pues justamente la agencia EFE es la que tiene el reporte. Un oleoducto que transporta petróleo crudo hasta la refinería de Barranca Bermeja fue blanco de un atentado que causó daños ambientales, pero no dejó víctimas humanas, según informó hoy Ecopetrol. La petrolera estatal dijo en un comunicado que rechaza las acciones violentas cometidas por terceros contra el oleoducto La Cira Infantas Refinería de Barranca Bermeja en el sector de Pakistán. La información agregó que el oleoducto transporta crudo desde las instalaciones de La Cira Infantas a la refinería de Ecopetrol. Tropas del ejército están en el lugar ejerciendo inspecciones necesarias para permitir la entrada de los expertos que repararán el tramo afectado. Igualmente, la empresa colombiana hizo un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura petrolera que ponen en riesgo la integridad de las personas y también el medio ambiente. Recordó que esas acciones también generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. Eso también se los tenemos a ustedes ya en lapatria.com. Estamos en
el informativo del mediodía de la Patria Radio.
En Londres, vía agencia EFE, el diputado conservador David Ames fue apuñalado este viernes mientras atendía a los ciudadanos de su circunscripción en Essex, al sureste de Inglaterra, y murió, según informó la policía. En un comunicado de la policía de Essex, precisó que está en posesión de confirmar que Ames es la víctima de un ataque en una iglesia por el que fue detenido un hombre de 25 años que está bajo custodia. El suceso, que guarda similitudes con el asesinato de la diputada laborista Jo Cox en el 2017, aunque todavía se desconoce el móvil, se produjo donde el parlamentario atendía como cada viernes a los ciudadanos de su circunscripción de South End West. La policía explica que acudió a una llamada eso de las 11:05 hora local, en la que señaló que el herido fue atendido por servicios de emergencia, pero tristemente murió en el lugar de los hechos. Asimismo, la autoridad policial ha pedido a los ciudadanos que se pongan en contacto si tienen cualquier información relevante, incluidas cámaras de seguridad. El diputado de 69 años y que ostentaba el título de caballero era parlamentario desde 1983. Ya los políticos británicos han comenzado a condenar el ataque a su colega, mientras que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, destacó el carácter amable de Ames, que sirvió durante el Parlamento al menos 40 años. Esta historia está en desarrollo todavía, no es algo que suceda mucho, menos en Gran Bretaña, que asesinen a un parlamentario.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Hemos tenido tardes muy tormentosas, al menos tres al hilo en el departamento de Caldas, sobre todo al suroccidente y al occidente. Lastimosamente, una persona falleció en las últimas horas tras ser alcanzado por una descarga atmosférica por un rayo en el municipio de Aranzazu. A continuación, vamos a escuchar a Catalina Botero, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas, que nos explica cómo estamos en este reporte de lluvias y también de otros sucesos relacionados con efectos atmosféricos.
La Secretaría de Medio Ambiente, a través de su Jefatura de Gestión del Riesgo, ha recibido el reporte en las últimas horas de diferentes municipios del departamento donde se han presentado fuertes lluvias con algunas afectaciones. En este sentido, entonces, se recibe el reporte desde el municipio de Filadelfia, donde se presentaron fuertes lluvias acompañadas de granizo y tormenta eléctrica, afortunadamente sin mayores afectaciones. El municipio de Risaralda reporta también un vendaval y granizada lo que afectó varias viviendas con pérdida parcial de cubierta y una de ellas con colapso de techo y pérdida total de enseres. Los organismos de socorro reportan en este mismo municipio una persona rescatada en la quebrada La Unión, sector Cambia. En Pensilvania, la Coordinación Local de Gestión del Riesgo reportó fuertes lluvias y tormenta eléctrica, las cuales ocasionaron el destechamiento de 10 viviendas. En el municipio de Anserma se presenta también en las últimas horas un vendaval, el cual ocasionó la afectación de 20 viviendas en la zona rural y urbana de este municipio, con pérdida parcial y total de cubierta. En el barrio San Mariano se presenta un deslizamiento y afectación de algunas viviendas. Esto genera inestabilidad en la cual hay que poner atención. En el municipio de Norcasia se presentó desbordamiento de la quebrada Moscovita, la cual afectó varias viviendas con una pérdida de una cocina en una de ellas. También hubo un deslizamiento en la vereda La Quiebra, afectando dos viviendas, una con pérdida total de un muro de un metro de alto aproximadamente, la cual estaba ocupada por dos adultos de la tercera edad y la cual fue evacuada. Y otra vivienda ubicada en la vía El Embalse sufrió pérdida de pared. En este sector se han presentado aproximadamente 15 deslizamientos de menor magnitud. Finalmente, en el municipio de Villa María se reporta creciente súbita de Río Claro a la altura de este municipio, por lo cual se emitió alerta naranja para la cuenca hídrica. Bomberos voluntarios del municipio realizaron comité local de gestión del riesgo en conjunto con las juntas de acción comunal de los sectores aledaños, reportando actividad dentro de los rangos normales. Hay que aclarar entonces que el día de ayer se realizó un puesto de mando unificado con el Ministerio de Minas, con la Unidad Nacional, el Observatorio Vulcanológico y los consejos departamentales de los departamentos del área de influencia del volcán. Resultado de este puesto de mando unificado, hay que aclarar que se mantiene el nivel amarillo de actividad del volcán. Hay que decir también que el Ministerio de Minas y Energías, a través del Servicio Geológico Colombiano, informa que el volcán Nevado del Ruiz continúa en este nivel de actividad amarillo. En este nivel pueden presentarse fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos se sienten, otros no, emisiones de ceniza, lahares, cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica. Hay que decir entonces que desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gestión del Riesgo seguiremos muy atentos a todas estas situaciones que se pueden seguir presentando por esta segunda temporada de lluvias del año, que todos y cada uno de los municipios, a través de sus coordinaciones locales, de sus consejos municipales de gestión del riesgo, deben estar atentos a acompañar a la población junto con los organismos de socorro para atender cualquier situación de emergencia que pueda ocasionar esta segunda temporada de lluvias, que va a continuar hasta el mes de noviembre, mediados de diciembre.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
Este domingo 17 de octubre recorre la ciudad de una forma diferente en el circuito de observación en bicicleta por parejas. Gana hasta $1,000,000 mientras aprende sobre el pacto por la reactivación económica de Manizales. Inscripciones abiertas hasta el 13 de octubre a las 10 de la mañana. Acércate a la patria en la carrera 20, número 4635, en el barrio Sainz, e inscríbete. Evento válido únicamente para mayores de 18 años. El costo de la inscripción es de $30,000 por pareja. Más información en 100.lapatria.com, en la pestaña Eventos, selecciona el de tu preferencia.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Estamos en el informativo del mediodía y tenemos muy buenas noticias, pero muy buenas noticias de carácter médico, académico y de nuestra región. Saludo ya al doctor Carlos Gómez, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, y lo que voy a decir me alegra mucho decirlo: Premio Nacional de Medicina. Doctor, felicitaciones. Primero, ¿por qué se gana el Premio Nacional de Medicina?
Bueno, muchas gracias. Este es el premio de la Academia Nacional de Medicina en Investigación Científica de este año, que da dos premios, uno en Ciencias Básicas, que lo ganó el grupo que lidera la doctora Susana Fiorentino de la Universidad Javeriana, en un trabajo sobre cáncer de seno. y el otro corresponde al área clínica. Este del área clínica, pues tuve el honor de recibirlo este año, sí, con un grupo de colegas de la Universidad Javeriana en Bogotá.
Muy bien, ese premio se sustenta entonces en información que ustedes han recabado alrededor del cáncer de seno.
Hay dos premios, como te, sí, dije, uno en básicas, que es de cáncer de seno, y este en ciencias clínicas tiene que ver con depresión y con alcohol, con la detección de depresión y el tratamiento de depresión y el tratamiento de alcohol en, claro, Colombia.
O sea, ustedes están analizando primero el alcohol como depresivo, pero también los comportamientos depresivos y el vínculo que puede haber entre ellos dos.
Básicamente lo que se hizo en nivel primario fue cómo es la detección de los médicos generales de la depresión y cómo es la detección del alcohol. Y se realizó un modelo, digamos, sofisticado con mucha tecnología para mejorar la detección de estos dos grandes problemas. Hay que recordar que estos dos problemas, tanto la depresión como el alcohol, son los problemas más importantes que existen en Colombia en salud mental. En el Estudio Nacional de Salud Mental se detectó que 5 de cada 100 personas en un momento dado pueden tener depresión y que más o menos 10 a 12 o 15%, dependiendo del grupo de edad, pueden tener uso riesgoso de alcohol, lo que, sí, se denomina uso riesgoso de alcohol. Entonces, teniendo en cuenta estas dos grandes trastornos que aquejan mucho a las poblaciones y a sus familias, se desarrolló un sistema, un modelo integrado que tiene que ver con cómo se detecta estos dos y cómo se manejan. Lo importante, digamos, de este estudio es que habitualmente en los centros de nivel primario se detecta cercano a cero, sí, estos dos trastornos. Con este modelo logramos detectar hasta un 10% de personas con depresión, y un 1.5% de personas con alcohol, y darle solución a sus problemas.
Esa identificación que ustedes logran de las personas que pueden abusar del consumo de alcohol, ¿cómo la hacen? ¿Ustedes necesitan, por ejemplo, encontrar que la persona se haya intoxicado con el alcohol o que al menos tenga un diagnóstico previo de depresión? ¿Cómo logran ustedes como particularizar ese público objeto de estudio?
Sí, lo que se hizo fue el desarrollo de un sistema de tamizaje de nivel primario en los centros de salud, en el cual por medio de un kiosco, digamos, en donde la persona va y se acerca y llena unos cuestionarios, tanto de depresión como de alcohol, se detecta tal y como un laboratorio clínico que tenga o no, y con ese papelito que le arroja, digamos, el kiosco, el aparato que pusimos, con ese papelito estilo laboratorio, llega donde el médico, a la consulta del médico, y el médico además le dimos algunas estrategias para manejar mejor estas dos patologías, algunas estrategias tecnológicas con las cuales el médico ya aprende a detectar mejor ello, sí, y a tratarlo de una manera adecuada.
Doctor Gómez, ¿ese estudio ustedes lo realizaron únicamente en Bogotá?
Este estudio se realizó en 5 lugares de Colombia, unos en Bogotá, en Cundinamarca, en Boyacá y en el Tolima. Llegamos hasta allí, pues, íbamos a expandernos un poco más, pero llegó la pandemia. Sí. Alcanzamos a hacer una tamización, digamos un screening de 20.000 personas, que es muy considerable, bien. Y utilizamos o estuvimos en sitios de diferente nivel. En Bogotá estuvimos en un centro de nivel primario que pertenece a la Javeriana, que se denomina Jave Salud, entre tanto que en otros sitios estuvimos en centros de salud de nivel primario en pueblos pequeños, como lo son Santa Rosa de Cabal, en otros sitios como lo son Duitama, Soacha, en Guayabal, Tolima, y en todos obtuvimos muy buen resultado.
Doctor, ¿ustedes cómo creen que va a impactar esto las políticas públicas de salud mental? Sobre todo porque, pues, primero hay unas que permanecen en pañales o son más anuncios que realidades. Y lo segundo, ¿cómo puede ayudar a mermar el alcoholismo, el consumo o abuso del consumo de alcohol?
El Ministerio de Salud estuvo acompañando todo este estudio y los resultados realmente son muy, muy deseables de replicar en otros sitios y en sitios donde hay un predominio, digamos, de enfermedad afectiva y de uso riesgoso de alcohol, tal y como es en Caldas, sí, o en todo el viejo Caldas y en Antioquia y en todos estos sitios. Hay cierto predominio de este tipo de patologías que se vieron incrementadas con la pandemia. Claro. Entonces, en este sentido, el Ministerio ha estado acompañándonos en todo el desarrollo, conoce los resultados y últimamente, recientemente, en el Plan Nacional de Salud Pública, que es un plan decenal que va a salir, estuvimos hablando de ello y esperamos que esto pertenezca, pues, al acervo de conocimiento que va a ayudar a liderar el Plan Nacional de Salud Pública.
Muy bien. Hablemos de la otra situación relacionada con el cáncer de seno. El próximo martes la patria se pone en modo rosa, justamente como lo hace cada año, para mantener esa campaña de concienciación y de apertura para entender bien que el cáncer de seno se puede prevenir, pero también parte de ese autoexamen en todas las mujeres, también a los hombres, a quien les puede dar. ¿Cómo les fue en ese proceso?
Este es otro estudio también desarrollado por la Universidad Javeriana y liderado por otra investigadora, estudio más de ciencias básicas, en el cual la doctora Fiorentino está apuntando a el desarrollo de fitomedicamentos como terapia neoadyuvante, o sea, como sí, ayuda al tratamiento de, no como un tratamiento per se, sino un tratamiento que pueda ayudar o ayudar al cáncer de seno con otros medicamentos. En esto los resultados apuntan a que el uso combinado de estas terapias puede prevenir, sí, o tratar mejor este tipo de patología. Pero como tú decías, lo más importante en cáncer de seno es la prevención. Y es el autoexamen, sí, es estar pendiente, es ir, acudir a sus controles regulares las señoras con el fin de que esto sea manejable.
Entendemos fitomedicamentos como aquellos medicamentos que se derivan de los vegetales.
De los vegetales.
Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos y nuestras felicitaciones. Muchas gracias por lo que hacen por la salud pública y pues nos unimos a esa alegría que genera que tengan ese Premio Nacional de Medicina.
Bueno, muchas gracias, muy amable por la entrevista y que estés muy bien. Gracias a la patria. Gracias.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
A ver, quiero ir con Marta a esta hora para que dialoguemos un poco sobre lo que dijo el médico, el doctor Carlos Gómez, ganador de este Premio Nacional de Medicina. Y es importante porque la prevención, dice él, es esencial en esto del cáncer de seno, pero también la innovación en medicamentos fitosanitarios derivados de vegetales, como lo escuchábamos hace segundos, pues puede terminar también una forma renovadora o innovadora de poder tratar estos cánceres.
Sí, Luis, pues para nadie es un secreto que las técnicas tradicionales son bastante agresivas en estos casos, tanto las cirugías, la radioterapia, la quimioterapia, para todos los pacientes que padecen cáncer de seno, hombres y mujeres, porque como usted bien lo decía, no solamente es una enfermedad que afecta a mujeres, sino que también afecta a los hombres. Ambos sexos tenemos mamas y por lo tanto el cáncer se puede desarrollar allí. Pero sí es una buena noticia, claro, todos los estudios que lleguen a aportarle al tratamiento, a generar más calidad de vida para los pacientes ya detectados con esta enfermedad, como todas las pautas para prevenirlo, bienvenidas sean, y también que sean tratamientos menos agresivos con los pacientes, también es una bendición para quien tiene que padecer esta enfermedad.
Bueno, 11:59, antes de llegar al mediodía de tiempo, Fernando, también habla, y quizás también es factor importante el reconocimiento que se le hizo al médico y a todo su equipo de la Universidad Javeriana, sobre ese estudio de la relación entre depresión y consumo de alcohol. porque pues obviamente no hay una educación sobre el consumo de drogas que entre comillas podemos llamar lícitas, como es el alcohol o el licor. Pero también en nuestra región tenemos tres patologías mentales que son prominentes: la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Esto también puede ayudar a cimentar políticas públicas efectivas, no decir que vamos a ser una ciudad feliz y ahí entró, sino también a poder canalizar los esfuerzos para prevenir más situaciones que tengan finales lamentables, como el suicidio. ¿Señor Fernando está con nosotros?
¿Ahí me escucha?
Sí, señor, ahora sí.
Hombre, qué importante todo esto, sobre todo teniendo en cuenta, Luis F., que estamos en una región con unas emocionalidades muy complicadas, con unas tasas de suicidio altas, y que, hablando con muchos amigos, personas que manejan estos temas, psicoorientadores, psicólogos, educadores, gente de la salud, psiquiatras, lo que se espera, o sea, como el efecto, o sea, la siguiente pandemia, después de la pandemia, va a ser la salud mental, porque muchas personas golpeadas, no solamente por duelos que pueden quedar mal cerrados, sino por la forma en que se asumió esta situación de vulnerabilidad, que si no la sabemos entender y no la aceptamos como sucedió, puede terminar luego pasando cuentas de cobro.
Sí, necesitamos educación mental, una política mental que no se vaya en decirnos que es que en la vida hay que ser feliz. No, algo que en realidad nos ayude a identificar y hacer gestión emocional. Entender nuestras emociones, identificarlas, qué significa que las tengamos, vivirlas, no pretender reprimirlas y seguir adelante. Buscar ayuda si es necesario. 12-1, bueno, ya 12-2, regresamos.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
El que al Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Volvemos a las 12 del mediodía con 3 minutos, otras notas de salud que les repasamos a ustedes en este informativo. Vamos a escuchar a Lady Moreno, quien está haciendo un llamado a las personas que se vacunaron en el extranjero a que llenen otro formulario, diferente al del Ministerio de Salud, diferente al de la EPS, otro formulario.
La Secretaría de Salud Pública de Manizales continúa con el proceso de implementación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En esta oportunidad, invitamos a todas las personas que tuvieron una o dos dosis de biológico contra la COVID-19 en el extranjero a registrarse en el link adjunto, con dos propósitos. El primero, poder monitorear las coberturas de vacunación en la población residente en Manizales. Y el segundo, poder hacer una proyección de las personas que estén interesadas en cumplir con su dosis de refuerzo en el territorio nacional una vez se habilite la edad a la que pertenezca. Esperamos contar con su apoyo y le reiteramos la invitación a mantener las medidas de prevención, la vacunación sumado al uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico.
El enlace está disponible en las páginas de la Secretaría de Salud del municipio de Manizales para los interesados por haberse vacunado en el extranjero. Cambiamos de tema, hablemos de la clínica Hospedale porque le están poniendo la lupa. La clínica Hospedale va a recibir los pacientes de Asmed Salud. Y para muchos esta clínica ya no da abasto en la cantidad de pacientes que debe atender. La demanda es mucha para una clínica que poco ha podido crecer por en realidad todas las situaciones a las que se ha enfrentado y porque espacialmente está muy limitada. Carlos Iván Heredia Ferreira, director de la Territorial de Salud, nos cuenta.
Dentro de la misionalidad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, hemos convocado una reunión a la cual asistieron el secretario de Salud Municipal, el equipo técnico, el gerente de la clínica hospedale y su equipo técnico, nuestro médico coordinador de red, nuestra coordinadora de habilitación, nuestra subdirectora de prestación de servicios y este servidor. ¿Qué se está desarrollando en esta reunión? Un análisis de la capacidad instalada por servicios que tiene la clínica hospedal. Estamos revisando con base en los indicadores de ocupación, de frecuencias de uso, de infraestructura, de número de profesionales, entre otros, cómo va a ser el plan de atención que se va a tener con la población que va a migrar de Admersalud, con el anterior prestador que tenía y que ahora llega a hospedar. Ese análisis se realiza para verificar esa capacidad de atención y que sea con los estándares de calidad, de oportunidad, de suficiencia. Tenemos que garantizarle a estos caldenses que continuarán recibiendo servicios de salud óptimos y de la mayor calidad.
Marta, pero muchos de los ciudadanos y nuestros oyentes se pueden preguntar, venga, ¿y quién pone coto a estas situaciones? Es decir, ¿quién dice una clínica hasta qué cantidad de EPS les puede ofertar sus servicios? Porque el problema de la clínica hospedal, antiguamente conocida como Clínica Versalles, es que no da abasto, que hay muchas personas que van allí y no reciben atención porque vive llena, vive copada.
Así es, Luis F. Es que uno diría que la Territorial de Salud, a través de esa unidad de habilitación, es la que debe estar al tanto de que no puede aprobar una ampliación de servicios o de cobertura, en este caso, por pacientes, debido a que no tiene la capacidad física de atenderlos. Uno pasa por la avenida paralela y uno ve la cantidad de gente afuera y las quejas siguen llegando, y hay concejales de Manizales que le han puesto el dedo en la llaga a todo este tema de la falta de servicios, la falta de espacios para atender a toda la población que está llegando a requerir servicios de salud de la clínica hospedale, pero no los encuentran porque no dan abasto. Entonces yo creo que primero que todo la Dirección Territorial de Salud, que es como el ente regulador en el departamento, y el Ministerio de Salud también debería prevenirlo. Si no tiene la capacidad, pues ¿cómo se le autoriza ampliar coberturas? Yo creo que están estos dos entes que son los que regulan, Dirección Territorial de Salud de Caldas como ente regulador en el departamento, y me imagino que esto tuvo que haber pasado por el Ministerio de Salud, que de alguna manera trata de acomodar a los pacientes, así no haya con quién.
Bueno, la otra cosa es que se crean EPS como por arte birlibirloque y después desaparecen igualmente porque son insostenibles. Entonces una va absorbiendo la otra, entonces se van volviendo mega EPS y la situación se vuelve muy compleja. Es que el modelo, aunque muchas personas en el extranjero dicen que es bueno y no es malo, también va a llegar un punto en el que va a encontrar saturación, porque las mega EPS, que todavía siguen recibiendo más personas, van a tener algún día que decir, venga, no tenemos suficientes EPS para ofertar, o al menos suficientes contratos. Y ahí es donde muchas personas tienen que esperar esta vía de la otra para una cita o para una gestión o para una autorización. Eso es lo que lo hace complejo, muy complejo. 12-8, no sé si Fernando tenga algún comentario al respecto.
No, señor, lo mismo, esto está pasando por descarte. Yo pienso siempre en estas cosas, Vicefe, en esa tragedia anunciada que fue para los docentes repetir con Cosmitec.
Sí.
Sabemos que el servicio es malo, sabemos que las clínicas que tienen, que les prestan esa atención, es mala. Hoy los pacientes oncológicos de Manizales, de Cosmitec, tienen que dirigirse a Pereira o a Cali, cuando aquí tenemos excelentes profesionales y maravillosos insumos tecnológicos y médicos para ello. Pero como no hay más, entonces terminan dándoselo a los mismos de siempre. Confiemos en que con toda la buena voluntad y con nada por debajo de la mesa, pensemos así, y ahorita va a pasar exactamente lo mismo con hospedales. Esperemos que yo sea el equivocado, ojalá, y me lo puedan demostrar, y no que en 3, 4, 5 meses estemos contando las historias de la gente mal atendida.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Marta.
No, qué pena, quería agregar ahí lo que estaba diciendo Fernando, que ya está sucediendo con los pacientes de Asmedsalud, pacientes oncológicos, que tienen que dirigirse hasta Pereira porque aquí no hay contratos para atenderlos, entonces tienen que trasladar hasta allá donde hay varias entidades de salud oncológica, y eso se vuelve la larga. Imagínense un paciente que iba en un municipio de Caldas, sí, un paciente que tiene que ir a quimioterapia, como deteriora una quimioterapia, viajar hasta Pereira, regresarse hasta que no solamente Manizales, sino cualquier municipio, es un paseo casi de la muerte, con seguridad.
Sí.
Entonces, no solamente son algunos los docentes, sino que esto ya se creció porque la salud se volvió, fue en un mercado muy sí. bien pago.
Lastimosamente eso está ahí. Cambiemos de tema, Marta, 12 del mediodía con 10 minutos. Hoy en la página número 13 les contamos a nuestras mujeres que hay 15 días más para postular al premio de la Mujer CONFA, una iniciativa que lidera desde hace varios años la Caja de Compensación Familiar de Caldas, y que buscan que esas lideresas, aquellas que trabajan con las comunidades, que están haciendo aportes enormes a sus sociedades, pues puedan recibir este premio y que representen a Caldas en la elección de la Premio Nacional de Mujer CAFAN del 2022.
Sí, Luis Efe, la CONFA abre las postulaciones, o abrió las postulaciones desde el 20 de septiembre para el Premio Mujer CONFA 2021. Están eligiendo la de este año. Las postulaciones van a estar abiertas hasta el 29 de este mes. Aquí están haciendo un llamado para que inscriban, para que postulen a las mujeres que tienen han desarrollado un trabajo social en el departamento con comunidades y aporten a su bienestar. La ganadora recibirá 6 millones de pesos, una estatuilla, y también representará a Caldas en el Premio Nacional CAFAN a la Mujer 2022 en Bogotá, y también premiarán a la persona que la haya postulado con 1 millón de pesos. Igualmente se premiará segundo y tercer puesto con estatuilla e incentivo económico por 1 millón de pesos y 500 mil respectivamente segundo y tercer sí. puesto. Es muy fácil, pues CONFA habilitó una página, su página web, para que llene allí un formato, o se pueden entregar toda la documentación, la hoja de vida, los datos de la obra, la carta de postulación se puede llevar a las sedes de CONFA distribuidas en el departamento, y deben aspirar personas, mujeres mayores de edad. No pueden ser mujeres que estén participando, que me parece importantísimo, en procesos electorales, ni estar activas en política partidista. Su actividad social debe desarrollarse sin ánimo de lucro, y las obras de las participantes deben realizarse en Caldas.
Importante eso. 12 del mediodía con 13 minutos, estamos en el informativo.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
En Bogotá, Vía Agencia EFE, un juzgado condenó a 6 años y 4 meses de prisión al abogado Ariel Ortega por amenazar a los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre y al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, según informó este viernes la Fiscalía. Daisy Jaramillo, fiscal especializada en contra las violaciones de los derechos humanos, pues precisamente en este caso, la contundencia del material probatorio técnico y testimonial permitió demostrar en juicio que el procesado fue quien en los años 2017 y 2018 envió mensajes intimidatorios por medios de redes sociales contra estas víctimas, según dijo la señora Jaramillo. Y es que entre marzo y abril del 2018, Ortega compartió en su cuenta de Twitter amenazas de muerte en las que hacía alusión a la falta que hacían los paramilitares, ahora ya desmovilizados, para callar la prensa. Pues, según recordó la Fundación Libertad de Prensa, que celebró la decisión del juzgado 19 penal de Bogotá. Pues a través de Twitter, el señor había dicho, abro comillas, Matador es un canalla, que falta nos hace Carlos Castaño para callarlo, decía uno de los mensajes contra el caricaturista de El Tiempo. Ojalá que hubiera Carlos Castaño para que esta mamerta, resentida miliciana, le enseña a respetar o la mande a una mejor vida, escribió en contra de la periodista de la Torre, también del Tiempo. Contra el ex periodista de Semana y fundador del medio digital Los Danieles, Daniel Samper Ospina, dijo que era un, abro comillas, bobo malnacido que viene insultando, y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¿Qué falta hacen las autodefensas para callar a este sapo? Cierro comillas. Este juzgado de primera instancia también le abertó al abogado por 48 meses y le impuso una multa de 29 salarios mínimos, además de en último momento conceder al condenado prisión domiciliaria. El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa, aseguró la Flip. 12:15, Fernando, esta es una... Bueno, puede servir de precedente, sobre todo porque en redes sociales se hacen muchos insultos. Bueno, hay que decir que por momentos son unas cloacas de maltrato, no solo a periodistas, sino a muchas personas.
Hombre, Luis F., esa es la realidad que estamos viviendo. Es uno de los grandes retos como sociedad, después de la comprobación de que se utilizan las redes sociales de manera sistemática, casi que con método profesional, para afectar decisiones y demás. A esto hay que ponerle coto. La gran pregunta es, ¿hasta dónde una opinión es realmente una opinión fuerte o dura, o hasta dónde es una incitación al odio? En este caso específico era claramente un sistemático amenazador de periodistas, y hace bien la justicia en pasarle pues factura por ello y condenarlo. En esto son más claros los temas, y qué bueno que la fiscalía empiece a avanzar en eso y la justicia en general, y sea así con todo lo demás. El lío se presenta es cuando vienen los grises, ¿no? Hasta cuando alguien está defendiendo una causa o hasta cuando está generando odio, ¿cierto? En temas de antisemitismo, en temas de xenofobia, en asuntos contra la libertad de expresión, también teniendo en cuenta que es diferente el acceso o el interés público de un personaje público que de una persona relativamente anónima. Esos son los grandes retos que tiene la democracia hoy, porque se está socavando la democracia con muchas de estas redes sociales, como pues he estado leyendo en estos días en un libro del que les hablaré la próxima semana.
Sí, ya venimos en minutos con Hablemos de Libros. Estamos en el informativo.
Los deportes.
Ustedes bien saben, la selección Colombia empató a cero ayer. De 3 partidos, de 9 puntos posibles, logró 3, anotó 0 goles, pero está entre los primeros 4. Todavía falta mucho. Pero en las noticias deportivas les contamos que sigue la poda de jugadores en el Once Caldas, que está de 17 en la tabla de posiciones con apenas 9 puntos, es decir, un rendimiento del 23%.
Se van que el último once. Apague la luz.
Señor, sí, cómo no, porque en este caso los últimos, si no serán los primeros. Se van el defensor uruguayo Fabricio Bucciano, y los delanteros el argentino Nicolás Messiniti, que no hizo nada, y el nariñense Jefferson Cuero. Los deportistas no llenan las expectativas del entrenador Diego Corredor. Están haciendo trabajo diferente, los tienen apartados mientras se llega a una conciliación laboral. Ya se había ido el señor Marco Pérez y el señor Brian Angulo. Como dirían en México, los corrieron. Corredor los corrió. Volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El mundo de la actuación está de luto, reporta el periódico El Universal de Cartagena. Este viernes falleció Abel Rodríguez, actor cubano reconocido por haber participado en varias producciones colombianas. Rodríguez, de apenas 50 años, murió por una embolia pulmonar en Miami, donde reside desde hace algún tiempo. Las encargadas de dar la noticia fueron su exesposa, Edith Mazzola, y su hija Paula, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de redes sociales. Rodríguez trabajó por varios años en Colombia, por ejemplo, en La Viuda de la Mafia, en Chepe Fortuna o en Amor de Carnaval, algunas de las producciones en las que participó. Había trabajado en otros lugares de Estados Unidos. Abel Rodríguez, un actor que fallece en horas recientes.
La historia alterna.
La historia alterna nos lleva a los aeropuertos españoles, que también pueden servir para muchas historias aeroportuarias en el mundo, porque vuelven las lágrimas y los abrazos a los aeropuertos ahora que en muchos casos pueden acceder compañías. ¿Quién no ha llorado en un aeropuerto? La agencia EFE nos cuenta.
Vuelven los abrazos a los aeropuertos, despedidas y recibimientos. Durante la pandemia se limitó el acceso de los acompañantes a las terminales de los aeropuertos. Solo pudo pasar el viajero. Desde este viernes, 1 año y 3 meses después, la normalidad va avanzando.
Me enteré hace nada que podía entrar al aeropuerto, porque antes no se podía, teníamos que esperar afuera. Pero bien, la verdad, contenta.
desde el momento en el que me imaginé que mi mamá vendría desde Venezuela, siempre me imaginé aquí, en esta puerta, esperándola aquí así, con mi familia.
Padres, hijos, familias, amigos, flores y globos, sonrisas y lágrimas.
Es una felicidad incondicional.
Queda la mascarilla, pero a partir de ahora se recupera la compañía. Un apoyo en las despedidas y un motivo para venir.
En el aeropuerto de La Nubia de Manizales pueden ya desde hace 2 semanas prácticamente entrar acompañantes, pero todos deben seguir los protocolos de bioseguridad. En el mundo nos vamos para París porque el gobierno francés no va a financiar más pruebas anti-COVID a las personas que no se han vacunado. No lo van a hacer más. Escuchemos lo que nos cuenta la agencia EFE.
El gobierno francés no pagará a partir de este viernes los test PCR o de antígenos para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo si tienen una prescripción médica, o a los menores, a quienes todavía no se ha inmunizado. Hasta ahora Francia pagaba la totalidad de los test que se cobraban en los laboratorios privados porque pasaban después la factura a la Seguridad Social. Esta medida provocaba que muchos franceses no quisieran vacunarse porque un test negativo les permitía también tener el pase sanitario que da acceso a buena parte de los recintos del país. El primer ministro, Jean Castex, ha afirmado ahora que no es legítimo que se paguen test de confort a cargo del contribuyente, y el Ministerio de Sanidad ha fijado en 44 euros el precio de los test PCR y 22 el de los antígenos. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, había anunciado ya a mediados de julio que los tests ya no serían gratuitos para los no vacunados, y desde ese anuncio 20 millones de franceses acudieron a inmunizarse. Por lo tanto, además del ahorro, la medida persigue también convencer a los aproximadamente 6 millones de adultos que todavía no se han vacunado de que lo hagan.
Cerca de 100 mil pesos por un test de antígenos que en Colombia se puede conseguir mucho más barato. Probablemente. 12.21, las farmacéuticas BioNTech y Pfizer han pedido licencia europea para vacunar a niños de 5 a 11 años. Con lo que sigue el plan de vacunación, recuerden ustedes que se ha visto que las nuevas variantes del coronavirus sí atacan a los menores, cosa que no sucedía con los primeros linajes. Tiempo de hablar de libros, aquí en El Informativo.
Hablemos de libros.
Los libros, don Fernando Alonso Ramírez, ¿qué tenemos?
Oiga, don Luis F., le voy a hablar de un viejo conocido.
A ver.
¿Usted ha leído el Tractatus Logico-Filosóficus?
No.
Bueno, señor, de nada más y nada menos que el señor Wittgenstein.
Ah,
¿no?
Claro.
Uno de los más importantes filósofos modernos, uh-huh, y sobre la gramática y sobre el pensamiento complejo. Realmente es como la base.
Muy complejo, ¿no?
Pero para que lo entienda, señor, no le voy a hablar directamente de él, le voy a hablar de Pensamientos de Guerra.
Sí.
La maravillosa novela de Orlando Mejía Rivera, que ganó el Premio Nacional de Novela hace ya la bobadita de... En el 2000 se publicó, ¿no, señor? En el 98.
98, sí, señor.
De 23 años. O sea, se publicó en el 2000, pero es del 98 el premio.
Sí, con la Casa Rosada.
En esa época gloriosa de escritores caldenses que fueron ganando una seguidilla de premios nacionales. Y acaba de ser reeditada por el mismo autor,
¿sí?,
en un emprendimiento que acaba de lanzar que se llama Ediciones El Fakir Ilustrado. Una bellísima edición de esta novela corta que se lee muy rápido y que nos ayuda a entender a Wittgenstein y a la vez la violencia que vivió Wittgenstein como soldado cuando estaba en su cabeza apenas elucubrando el Tractatus,
sí,
según pues como lo ficciona Orlando Mejía. Y la violencia de un profesor que daba un curso sobre Wittgenstein y es secuestrado en Colombia. Ahora que la releí, qué actual, qué vigente, es increíble cómo la violencia desgraciadamente no pasa de moda y los pesares siguen siendo los mismos. Y traigo a colación esto porque recuerde usted que esta semana se supo que don Orlando Mejía Rivera, este maravilloso manizaleño que por accidente nació en Bogotá, ganó el premio de cuento,
sí. ¿Sí?
Convocado por El Espectador y por una editorial que se me olvidó el nombre, señor. Bueno, pero con el libro Diccionario Amnésico, ¿yo?
Me gustan mucho los nombres con los que estamos saliendo. O sea, el Octavio Escobar también tiene el de la hipocondría, que se me olvida el nombre completo. Bueno, tiempo de lapsus, por demás, en este momento. Editorial Cuadernos Negros es la que usted estaba referenciando. Es editorial.
Muchas gracias, sí señor. Ellos han premiado a Orlando Mejía Rivera, señor. Entonces ahorita se nos vendrá, lo presentarán en noviembre, este libro Diccionario del Amnésico, que va a ser un libro con microrelatos, sí. Escribir corto es lo que mejor se le da a Orlando Mejía Rivera, pero qué profundidad en esa brevedad.
Sí, el de Octavio Escobar es Manual de Hipocondría, por demás, para dejar los nombrecitos claros. Muy bien.
Eso, muy bien, señor.
Muy bien, me gusta eso, me gusta eso. Tiempo de Supimos Qué para cerrar la semana.
Supimos Qué.
Marta, supimos qué.
Bueno, pues Infi Caldas decidió celebrar hoy el Día de la Familia y no está o no trabajó hoy en todo el día. Se tomaron un puente desde viernes, sábado, domingo y lunes. Muy, muy bueno el puente que se tomaron. Y el próximo martes reanudarán la atención al público y sus actividades en los horarios normales.
Sí.
¿Quién sabe quién más se acogería a celebrar ahora el Día de la Familia? Pues muy, muy afortunados ellos que pueden tomarse todo un día para celebrar un día que no es festivo y aprobado por el Gobierno Nacional y de darse un buen puente de fin de semana.
Bueno. Igual están descansando ya, están reflexionando la viabilidad de Aerocafé seguramente. Fernando.
Oiga, Luis F., ¿usted se enteró que en estos días inauguraba una canchita por allá en el Bajo Tablazo?
Sí.
Para Fútbol 7, ¿no?
Sí, señor, claro.
Lo que sorprendió a muchos es que la alcaldía contrató una unidad móvil como con varias cámaras para transmitir en directo el juego de estas futuras estrellas de Fútbol 7 en el Bajo Tablazo, que queda uno realmente como con muchas preguntas al respecto, si esto se hace realmente por motivar a los muchachos o qué habrá ahí detrás.
Sí, pues porque, pues qué necesidad, ¿cuánto puede valer rentar una unidad móvil de producción de televisión para transmitir un partido recreativo?
Había director, camarógrafos y editores para transmisión.
Imagínese, ¿cuántos redes millones, sociales. ¿Cuántos millones puede costar eso?
Estoy buscando el contrato, señor, pero esa transparencia dinero. De la alcaldía es a veces difícil de tan transparente que en tanto bosque, en tanto árbol no deja ver el bosque, señor.
Si no, pues es que tampoco, si fuera pues digamos, es que es la final del torneo tal, pero es que un partido recreativo en el que el alcalde era el portero.
Tú sabes.
¿Nos queda tiempo para un Supimos Más, Marta o Fernando?
No, yo le cuento a raíz de lo que estaba diciendo Marta de Empocaldas. La verdad que el otro día les contaba cómo en Pácora daban tardes libres para que la gente viera los partidos de la Selección Colombia.
Sí, aunque el partido fuera a las 6.
Pues este fin de semana también movieron el horario en la alcaldía de Pácora para que la gente pueda ir a las fiestas, que ya no sé cómo se llaman las de Pácora, de este fin de semana, la de esta semana, deberían tener como fiesta por cada fin de semana. Entonces, también hoy trabajan hasta mediodía para que todo el mundo pueda ir a borrarte a participar de las actividades de las fiestas de este municipio.
Pregunte, ¿no hay quien regule eso? ¿Aquí nadie?
Claro, pero donde manda senador, no manda contralor.
Ajá, ok.
Bueno, este es un país que necesita recreación después de una pandemia tan difícil.
Oiga, don Luis F., le recomiendo la caricatura de don Juan Carlos Gómez del día de hoy.
Sí.
¿Sí? Donde el señor Lizcano trata de explicarle a una seguidora cómo él es nuevo, así sea viejo, en la política.
Bueno, señor, ahí está. También la pueden ver en lapatria.com. Bueno, ¿algo más? Nos vamos. Nos vamos, disfruten ustedes el cumpleaños de Manizales, pero cuídense mucho, 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 mucho. Nos vemos el martes 7 a.m. en el informativo de la mañana de
la Patria. Que le vaya muy bien en toros, señor.
Ay, señor, que Dios reparta suerte, ¿oyó? No olviden que pueden venir y pueden venir a hacer encuadernar sus libros de 100 años de verdad. No lo olviden ustedes, por 15,000 pesos. Si no son suscriptores, 12,000 pesos si son suscriptores. Ahí va la cuñita. Cerramos. Gracias. Tengan ustedes dos y todos nuestros oyentes un feliz fin de semana. Gracias al taxista amargado por siempre escucharnos. Hasta pronto.